Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 313 del 4 de febrero de 2026. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Telegram. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro como ha hecho José, nuestro más reciente miembro. Eventos, eventos de podcasting. Los eventos están en el corazón del origen del podcasting patrio, ¿eh? Con esas reuniones en Málaga y en Barcelona, y las ya conocidas, vamos a llamarlas Proto J-Pod de Murcia, que dieron lugar a las J-Pod de la era moderna, tal y como las hemos conocido hasta ahora. Si queremos echar una mirada al extranjero, ¿vale? Estoy hablando, sé que este podcast lo escucháis allá en las fronteras, pero en este caso quiero hablar en clave nacional porque, bueno, pues es un punto de vista que es un tema este de los eventos que hay que hacerlo así, en clave nacional o incluso en clave local, ¿no? Entonces, si miro hacia afuera, más allá de nuestras fronteras, yo realmente solo conozco los eventos muy profesionales, ¿no? Los eventos anglosajones muy profesionales. Algo así como Podcast Movement y todas estas movidas de un montón de días en Texas, allí miles de personas, ¿no? Entonces, claro, tengo poco que tirar si quiero comparar eventos de fuera, cómo hacen las cosas fuera, con el evento más habitual en nuestras latitudes, que es aquel que se organiza en torno al podcasting ciudadano, ¿no? Al que, que no tiene tantas aspiraciones profesionales como otro tipo de eventos. No digo yo que no las haya, ¿vale? No digo yo que no haya unas Pod Nights Milwaukee, pero desde luego yo no las conozco y aquí creo que no nos llegan esos ecos. Últimamente, también aquí en España han florecido muchos encuentros más profesionales, ¿no? Como los Podcast Days, Prosodia o Estación Podcast. Pero durante muchísimo tiempo esto era un erial, ¿vale? Y solo los eventos de aficionados del podcasting ciudadano nos sacaban un poco de la rutina del día a día. En un esfuerzo de memoria muy parcial, ¿vale? Porque esto es, digamos, de lo que yo me acuerdo y yo no soy famoso por acordarme de muchas cosas. Creo recordar que cuando las J-Pod empezaron a coger un poco de copero, ¿vale? Y a organizarse por distintos grupos asociados regionalmente, voy a reelaborar esto un poco porque, aunque tengo mi guión aquí tan bonito, pero conforme lo digo, veo que le he dado un enfoque un poco raro. Bien, las J-Pod ya sabéis que han sido un evento muy particular y es que no las organizaba nadie en concreto, sino que cada año, como las Olimpiadas, me gustaba decir, era alguien quien las organizaba. Y ese alguien al final pues eran grupos locales. Es decir, cuando las organizaban en Madrid, eran podcasters de Madrid, evidentemente, lo mismo en Sevilla, lo mismo en Barcelona, ¿no? Y eso daba lugar precisamente a que esos grupos de gente se unieran por el podcasting y sus relaciones fueran más allá de esas J-Pod que eventualmente habían organizado. Con lo cual, aprovechando todo esto y aprovechando la experiencia o el intento de experiencia, hemos querido organizar una J-Pod y se las han llevado otros, ¿vale? Pues surgieron muchos eventos locales, incluso también regionales, ¿no? Con asociaciones de podcast regionales. Esto es una cosa ya perdida en la noche de los tiempos, ¿no? A duras penas estamos consiguiendo mantener viva la asociación podcast. Pues fíjate tú, si aparte hubiéramos conseguido mantener vivas asociaciones de podcasting regionales. Como digo, en ocasiones no eran sino meros grupos locales, como por ejemplo las Pod Nights que surgieron en Sevilla, y que tras extenderse a varias ciudades se han quedado solo en Madrid, organizadas por Jorge, por EOB Productora. Yo incluso llegué a organizar un par de Pod Nights en Murcia. Además, recuerdo perfectamente, vamos a ver en directo, para todos los oyentes de Sujétame el Micro, vamos a ver cómo está esto, porque yo recuerdo que había un mira, aquí está, efectivamente, podnights.com era un blog comunitario. Yo creo recordar que estaba en Tumblr. No sé si esto es Tumblr o no, porque ya le he perdido el pulso a esa plataforma. Pero sí, efectivamente, aquí tienes, descarga el logo para la Pod Night de tu localidad. ¿Qué son las Pod Night? Organiza una en tu ciudad. Crea una cuenta de Twitter con el nombre de Pod Nights-no sé qué. ponte en contacto con nosotros a través del formulario. Haz follow a las distintas cosas. Estaba esto organizadísimo. Creo, fue Materrón, me parece, el que empezó todo esto. Y a ver qué son las Pod Night. Ah, mira, aquí pone, oh, qué lástima. ¿En qué ciudades se organizan? Y pone Sevilla, Murcia, Navarra, Castellón, Alicante, Madrid y Málaga. Y pone una cuenta de Twitter que hice yo, seguramente, siguiendo las instrucciones. Pod Nights-Mur. Vamos, aquí está. Aquí está. Aquí está y no tiene posts. Lo borré en su momento. Pero ojo, tengo 78 seguidores, ¿eh? Poca broma, con esta cuenta que se unió en noviembre de 2013. Tendré por ahí, disculpad, pero es que esto no estaba previsto, este golpe de nostalgia, contraseñas de macOS. Venga, y ahora pongo aquí Twitter. A ver, Twitter. Twitter, oh, madre mía, aquí tengo cuentas de Twitter para echar a los marranos. ¡Sí! Tengo la contraseña de Pod Nights Mur. Podríamos empezar. Ojo, ojo conmigo, porque incluso tengo una cuenta de Twitter que se llama JPodMur. O sea, yo aquí en silencio, maquinando cosas en la trastienda, ¿vale? Bueno, no sé. Aquí, yo, como digo, organicé un par de Pod Nights en Murcia y ahí en la web que sigue viva, podnights.com. No sé si será de Materrón el domingo o cómo será el dominio. El domingo, no, el dominio. O cómo estará esto resuelto, pero está aquí poniendo EOB. Jorge, estás poniendo aquí. Ah, mira, el último post es de Jorge, el 19 de septiembre de 2019, con su Pod Night Madrid. Claro, luego ya se la llevó él a su lado y dijo, ¿para qué voy a seguir posteando aquí si estoy yo solo? Bueno, a ver si reconduzco. Como decía, yo mismo organicé un par de Pod Nights en Murcia y eran encuentros principalmente de podcasters, ¿vale? Que nos juntábamos a tomar unas cervezas, el alcohol siempre unido al podcasting. Y para conocernos, y yo de aquella reunión recuerdo muy buen recuerdo, porque mira, lo típico, sobre todo en una ciudad como Murcia, que no es Madrid, que no es gigantesca, ojo con nosotros, que es la séptima ciudad de España, pero cuando convoqué aquello, conocí gente que no conocía, que diréis, pues claro, Mendrugui, de eso se trata, pero insisto, en una ciudad como Murcia muchas veces uno cree que conoce a todo el mundo de determinado sector, y fue una agradable sorpresa el darme cuenta de que no, realmente. Bueno, para mí el beneficio de los eventos es indudable, ¿no? Cuando yo voy a un evento, pues vuelvo con las pilas supercargadas, con un montón de ánimos, deseoso de hacer más y más podcasting, con nuevas ideas. He conocido gente nueva y he conocido podcasts nuevos, ¿vale? Y he podido hablar en persona con muchos compañeros y compañeras en general del podcasting, les he contado, pues mira, quiero hacer esto, no sé si hacer lo otro. Y en esas conversaciones, aunque sea de manera informal, pues estos compañeros y compañeras pueden validarme las propuestas que yo en esos momentos, oye, he pensado hacer esto o lo otro, y aunque no me esté acercando directamente a ellos para pedirles consejo, pero en el transcurso de las conversaciones todo esto funciona así, ¿no? Y en un momento, en una conversación, puedes ver cómo te validan esa idea que tú estás teniendo para algo relacionado con tu podcasting, o directamente que te dicen, pero tú esto, tú lo has pensado bien, y te evitan de que te metas en un follón. Y también pasa al revés, ¿no? Yo, como ahora soy súper gurú y súper importante, pues lo que soy es más viejo que los demás, pues también en los últimos eventos he conocido mucha gente nueva en esto, que se me acerca, incluso que se me acerca con muchísima sinceridad, oye, mira, yo no te conocía, te acabo de ver aquí, veo que llevas tiempo en esto y que eres importante, ¿te importa que te cuente mi rollo? Y yo la verdad es que encantado de echar una mano a los que empiezan, como cuando yo empecé, me ayudaron a mí. Sin embargo, pese a todo esto, no termino de tener claro qué es lo que espero de un evento o qué es lo que quiero de un evento, o incluso lo que objetivamente, si esto es posible, debería tener un evento de podcasting. Y al final esto se soluciona, como muchas cosas en la vida, haciendo preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago, también muy parcial, muy derivada de cómo he vivido yo los eventos de podcasting desde que empecé en esto, es: ¿un evento de podcasting es un sitio al que yo espero que vayan mis amigos y mis amigas y que sea un punto de reencuentro más o menos periódico? ¿Es eso exclusivamente lo que busco? O sea, ¿no voy a entrar ni a una sola ponencia, ni a un solo nada? Porque yo lo que quiero es juntarme con mi peña. Es que si es así, no hay realmente necesidad de organizar ningún evento público ni de liarse la manta a la cabeza con nada. O sea, quedamos y punto. Sí, quedamos gente de toda España, pero quedamos. con el mismo entusiasmo con el que día a día estamos en contacto a través de internet, pues con ese mismo entusiasmo quedamos en algún punto, en alguna ciudad donde alguien diga venid aquí que hacen buenas hamburguesas, y quedamos y punto, ¿no? No hace falta montar ninguna historia especialmente tremenda para simplemente juntarnos unos cuantos amigos. Pero claro, ¿y si no? ¿Vale? ¿Y si esto no ocurre? Yo creo que un evento centrado exclusivamente en eso añade muy poco valor añadido, ¿no? Incluso yo que lo estoy organizando, yo lo que quiero es ver a la gente y me da un poco igual las ponencias o lo que sea, ¿no? Pero si lo miramos de otra forma, a lo mejor tampoco funciona, ¿no? Si le quitamos ese núcleo, ese grupo de gente que está ahí, que ya se conocen entre ellos, lo mismo tenemos un evento vacío de alma, ¿no? Sin nadie que lo haga suyo, porque los eventos también necesitan su amor, también necesitan su cariño. No, no, no es todo un asunto completamente técnico. Pero insisto en pensarse mucho este tema. La organización, el estrés, la financiación, reservar un local, grabaciones, algo para picar. Parece muchísima tela para principalmente juntarme con Sergio, José Luis, Marina y cuatro más. ¿Vale? Entonces, esa pregunta es un sitio al que espero que vayan mis amigos y amigas y que sea un punto de reencuentro, ahí hay que hacérsela. Otra pregunta. ¿Es un sitio en el que espero aprender? Ojo, porque esto puede complicar sobremanera las cosas. Pues claro, si la gente espera aprender o tú esperas que la gente vaya a tu evento a aprender, ya necesitas tener ponentes de cierto nivel. Y acertar con los temas de las ponencias o los talleres y con los propios ponentes, ¿no? Porque que uno sea un podcaster estupendo no tiene que significar necesariamente que sea bueno enseñando. A ver, comunicando somos buenos y la enseñanza, el 50% al menos, es comunicación, ¿no? Pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿no? Y luego, ¿cómo lo gradúas? Porque, ¿qué es un podcast, no? Apúntate al taller ¿qué es un podcast? ¿Cómo crear tu feed? No puedes hacer cosas demasiado para principiantes, pero a lo mejor cosas tampoco demasiado elevadas. Yo aquí sí diría una cosa, y es que muy posiblemente la gente muy, muy, muy principiante no va a ir a un evento. Con lo cual, si hay alguien que está en necesidad de formarse en las cosas más básicas del podcasting, no es un evento donde se le va a solucionar ese tema. Esa persona ya se lo puede haber visto, lo puede estar haciendo de forma imperfecta, como muchos cuando empezamos, y es en un evento donde va a escuchar respuestas a preguntas que no se ha planteado. Porque es cierto que todo está en internet. Los buscadores, hay cursos gratis y de pago, hay videotutoriales en YouTube para hartarse, pero tú no vas a obtener respuestas si no haces las preguntas adecuadas, como por ejemplo estas que estoy haciendo yo aquí sobre qué tipo de evento puedo querer. ¿Vale? Entonces, eso sí ocurre en un evento. Tú has encontrado no sé qué forma de hacer las cosas, llegas ahí y en un evento, mientras estás en la cola de las hamburguesas, escuchas a dos decir no sé cuánto y dices tú, pero si yo esto lo hago de otra manera. No, eso era antes, ahora hay que hacerlo de esta otra. Entonces, pues, cuando vas a un evento, no solo recibes respuestas a preguntas que haces, lo más importante es que como principiante recibes respuestas a preguntas que no te habías hecho. Entonces, volviéndonos a poner en la parte del que organiza el evento, a lo mejor hay que quedarse en un nivel intermedio en cuanto a las ponencias, ¿no? A la formación, a riesgo de no contentar a nadie. Porque, insisto, en estos tiempos que corren, ¿quién necesita esperar a que llegue un evento para aprender nada? Entonces, al igual que he dicho que para el novato el evento es interesante porque le van a dar respuestas a preguntas que no se ha hecho, al que está más avanzado le va a pasar algo parecido. Y es que va a aprender cosas que cree que ya sabe. Va a aprender cosas de gente que cree que ya sabe y que ahora descubre que se hacen de otra forma. ¿Vale? La respuesta a la pregunta ¿quién necesita esperar a que llegue un evento para aprender nada? Esa respuesta no es tan obvia como se puede pensar. Y en ello creo que está la clave de que la parte formativa de un evento sea un éxito. Por ejemplo, todos sabemos cómo limpiar un audio que se ha grabado con cierto ruido exterior, ¿vale? Imagínate que por lo que sea has tenido que grabar con la ventana abierta, sin ningún escándalo, sin ninguna obra debajo, tal, pero con el ruidillo de la calle, de los coches, etcétera. Todos tenemos una idea de cómo se limpia eso sabiéndolo hacer tú a mano o sabiendo dónde hay que subir tu audio para hacerlo. Pero a lo mejor lo interesante no es ya eso, que insisto, lo podemos saber, sino conocer cómo lo hace determinado podcaster o cómo lo hacen varios podcasters. Que se junten tres en un taller, tres que no hayan hablado entre ellos anteriormente, a lo mejor, por poner ideas, y que con varios audios grabados en diversas circunstancias, cada uno les aplique sus propias recetas. Los que estamos en ese taller vamos a aprender cómo lo hacen ellos, que a lo mejor es distinto de cómo lo hago yo. Ellos van a aprender cómo lo hacen los unos de los otros, e incluso ahí lo mismo se retroalimentan y encuentran otras formas y otras historias de hacerlo. Ese plugin sí, pero no ese, sino otro que estoy usando. Ah, pero yo es que de este estoy usando la versión 7 que salió después de la 5. Bueno, esto ha cambiado muchísimo. Ah, pues yo es que no lo sabía. Y todo ese tipo de historias, ¿no? Es decir que, insisto, no solo por tratar, olvida el no solo, tratar temas sobradamente conocidos con el enfoque adecuado puede ser increíblemente enriquecedor para todo el mundo, ¿no? Un conocimiento específico que puede sernos de interés, incluso, insisto, en temas que a priori dominamos. Vamos a hacernos otra pregunta más. ¿Quiero que el evento atraiga sobre sí mucha atención? En prensa local o, no sé, en metapodcast como este. Bueno, eso ya lo tienes claro. Si haces un evento, me lo dices y yo hablo aquí, ¿no? Ahí no tienes tú que currártelo mucho. Pero no, yo quiero que esto sea muy conocido y que hasta cierto punto le llegue a mucha gente de la que pueda estar interesada y que incluso pueda rascar bola en ciertos medios y en cierto de alcance nacional o de alcance muy importante en nuestro sector. Entonces tienes que procurar que el cartel esté alimentado por famosos. Y cuando digo famosos, en otros tiempos, famosos sería José Antonio Gelado, ¿vale? El padre del podcasting en español, la primera persona que hizo un podcast en español, entraría en esa definición de famoso en el mundo del podcasting. Pero con la que está cayendo en estos tiempos, me temo que cuando hablamos de famosos en el podcasting ya hablamos de famosos en general. Nuestra realidad ahora mismo es esa. Si tú quieres hacer un evento de podcasting que llame mucho la atención, José, perdóname, ni José Antonio Gelado, ni Sune, ni yo, ni cualquier otro podcaster cuya labor admires y creas que es muy conocido en el mundo del podcasting. Te tienes que traer gente cuya fama o cuyo alcance sobrepasa los límites del podcasting. Gente conocida por muchas otras cosas y que además hace podcast. Ese es el punto en el que estamos. Con lo cual, este tema de que el evento atraiga sobre sí mucha atención en general, yo no termino de verlo claro. Y vamos con la última pregunta, al menos la última que yo me he planteado en un brainstorming rápido, y es, ¿quiero que el evento sea solo para podcasters o también para oyentes? Desde mi punto de vista, esto es lo que más ha condicionado los eventos que hemos organizado en el podcasting ciudadano, podcasting amateur, podcasting aficionado en España. Y aquí llegamos a un punto de discusión clave, que son los directos. Los directos en los eventos de podcasting. Para muchísima gente con poder de organizar cosas, ¿vale? Los directos son parte fundamental de los eventos. De hecho, las Pod Night, que como digo, empezaron siendo reuniones de podcasters para hablar de sus cosas en torno a una cerveza o a un agua con gas, las Pod Nights en Madrid son básicamente directos, ¿vale? Entonces, para mucha gente que organiza eventos, los directos son una parte fundamental, o incluso el motor o la columna vertebral. Incluso en eventos más grandes siempre ves pim, 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 ahí como hay unos cuantos directos que van vertebrando todo el contenido del evento. Y yo esto no lo entiendo. O sea, el podcast tiene un montón de virtudes y nosotros generalmente como evangelizadores del podcasting nos matamos a explicar esas virtudes. Una de ellas es que es un contenido que puedes escuchar donde quieras y como quieras. Es un contenido muy similar a la radio, es gente hablando, pero no tienes que estar sometido a la programación de la radio, sino que tú te descargas tu contenido, tu capítulo favorito de tu podcast favorito, y tú lo escuchas cuando te dé la gana y está siempre ahí disponible para ti. Esta es una de sus virtudes. Entonces nos matamos a explicarnos, nos matamos a defenderlo, y en cuanto tenemos la oportunidad nos ponemos a hacer un directo de un podcast. Ojo, porque además el directo es una disciplina donde no todo el mundo brilla necesariamente. O sea, es un asunto muy complicado los directos. Es decir, no, en un directo se espera una reacción inmediata del público. Y hay podcasts que tú los puedes escuchar y te ríes mucho, pero no sabes cuánto hay detrás. No sabes si han editado mucho. Es decir, son podcasts que tienen mucho ritmo, pero tú luego no sabes si han recortado mucho silencio, si no, qué ha pasado ahí. No digo que digan, para, voy a repetir este chiste. No, no creo que funcionen así la inmensa mayoría de los podcasts, ¿no? Pero que muchas veces esperamos de un directo cosas que no vamos a alcanzar. Voy a irme a un extremo, ¿vale? Yo puedo escuchar un podcast de dos expertos en literatura inglesa del romanticismo, ¿vale? Dos tíos, no, señores, ¿eh? Uno tiene 62 años, el otro tiene 57. Aburridos como ellos solos. Monótonos hasta la saciedad. Pero es mi podcast preferido. Oh, o sea, cómo me encanta, cómo se oponen los dos, ahí, pum, 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 cómo van desgranando la obra, cómo desmenuzan el autor. El podcast dura una hora y media, tardo un siglo en escucharlo, porque me lo reservo para esos momentos en los que estoy ahí. Y madre mía, cuando termino, me da la sensación de haberme metido en una sauna, ¿no? O sea, haberme bañado en agua caliente, que me encanta. Pero antes me dejaría arrancar un brazo que soportarlos en directo. Porque esto en directo es muy posible que no te funcione. Porque otra cosa importante del podcasting es que tú escuchas podcast mientras haces otra historia. Entonces, yo puedo estar escuchando a estos dos expertos en literatura inglesa del romanticismo mientras friego los platos, mientras arreglo la casa, mientras riego las macetas, me pongo a los gatos. O sea, puedo estar haciendo un montón de cosas y ellos me acompañan y me complementan. Ahora, yo sentado en una sala, en una silla, con estos dos tíos delante, ¿vale? Que de grises que son, ponen gris el escenario, pues lo mismo no lo soporto. O hay mucha gente que a lo mejor es muy graciosa, ¿vale? Muy graciosa, digamos, improvisando, ¿no? Están grabando su podcast y enseguida se crea una conexión entre los que están allí, a lo mejor están físicamente, a lo mejor están en remoto, pero ves que tú que se crea esa conexión y que tú te mueres de risa con ese podcast. Pero sin embargo, cuando están en directo no surge, porque ha cambiado el contexto. Entonces, es que muchas veces no funciona. No funciona. Incluso yo he visto en ocasiones que los podcasts preparan algo para el directo. Porque no son podcasts que vayan a funcionar bien en directo, con lo cual se preparan algo distinto, ¿no? Como vamos a hacer un directo, lo hemos hecho así, de esta forma. Y hay veces que puede cuajar, hay veces que pues hubiera sido casi mejor que hubieran hecho el podcast normal aunque no hubiera funcionado, porque esto tampoco ha funcionado y encima ha quedado forzado, ¿no? Es decir, creo que mi no mi desagrado, sino mi poca afición a los directos en los eventos de podcast, creo que ha quedado clara y manifiesta, y creo que hay, más allá de que a mí no me gusta ni punto, creo que hay cuestiones objetivas al respecto, ¿no? Para hablar de este tema, porque insisto, ¿por qué vamos a tener un directo en un evento de podcast? Para los oyentes. ¿No? Es que es para los oyentes también mi evento. Al final, si quiero hacerlo para tanta gente, no voy a encajar con nadie. Si quiero que haya ponencias técnicas complicadas, pero quiero que haya directos porque vienen oyentes, o sea, y luego, ¿cuántos oyentes vienen? Esto me recuerda mucho a los podcasts en directo per se. O sea, gente, ahora es más fácil, pero gente que en su momento decía, no, vamos a grabarlo en directo. Y se montaban un quilombo de narices, porque insisto, ahora es muy, muy fácil que tú hagas una retransmisión en directo de tu podcast, con vídeo y con todo lo que tú quieras, ahora es facilísimo, pero antes era súper complicado y la gente se montaba en unas movidas espectaculares para que luego hubiera 7 personas en directo. O sea, no tenía absolutamente ningún sentido. Y lo mismo me ocurre cuando tú pones muchos directos porque tú crees que van a venir muchos oyentes a este evento, o que incluso los oyentes de ese podcast, sabedores de que su podcast favorito va a hacer un directo, se animan a venir. No tengo claro que eso ocurra. Bueno, podemos hacernos muchas preguntas de este estilo, pero creo que va a ser difícil que lleguemos a una conclusión medianamente universal. Y a lo mejor esto es lo interesante. Es decir, que los distintos eventos, que se organizan, pues se hagan preguntas y lleguen a conclusiones distintas y que por tanto pues tengamos variedad, ¿no? Porque por mucho que yo pueda matarme aquí a hacer preguntas y llegar a un formato de evento que yo considere, yo pienso que es objetivo y que esto funciona en todas partes, pero no tiene por qué ser así, no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Hay un montón de gente que quiere ir a ver directos y ya está, ¿no? De hecho, mientras tú escuchas este podcast, hay varios eventos de podcasting cocinándose. Porque sí, por pura lógica, ¿no? Y yo no sé si se están llegando a preguntar algo o si simplemente están con el piloto automático puesto de la última edición y van a hacer lo mismo. Yo sé que Sune siempre arriesga en sus pod talks y además se lo agradezco muchísimo porque creo que si los eventos no iteran, si los eventos no evolucionan, esos eventos van a tener siempre la misma gente interesada en ellos. Literalmente la misma gente, no el mismo tipo de gente, no, la misma gente. Y esta gente va a llegar un momento en que no va a poder ir, o se va a cansar, o van a trascender porque van a estar ya a otra cosa y a otros intereses, y entonces el evento pues va a desaparecer porque no era tal evento, sino una reunión de amigos. Que también está muy bien, pero creo que aquí deberíamos pensar en otra cosa. Si quieres estar al tanto de los eventos que se organizan en el podcasting en español, no solo en España, te sugiero que le eches un vistazo y te suscribas a la agenda podcastera que puedes encontrar en joseantoniogelado.com, la web del padre del podcasting en nuestro idioma. Veo en la agenda que ya están las podtalks para septiembre de este año, los podcast days para octubre y también veo que ya hay marcados pod nights el día 7 de febrero, me parece. Sí, este próximo sábado hay un evento ya de pod nights en Madrid y espero ver pronto un evento que se está cociendo para Cartagena el 14 de marzo. En esta agenda no solo hay eventos, sino también directos en teatros y esas cosas, pero bueno, es la mejor recopilación que conozco. Si tu evento no está ahí, pues escríbele a Gelado para que lo ponga y así entre todos creamos un calendario de referencia. Todo esto lo he dicho desde la comodidad de mi estudio y sin haber estado realmente involucrado de verdad en la organización de un evento importante. Quizá me traiga por aquí a gente que haya pasado por eso para que nos den su visión. Mientras tanto, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social y principalmente en nuestra comunidad privada en Telegram, que está que cruje. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. (Risa)